Seguimos en Tertulia de los Viernes. Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté. Y ahora vamos a hablar un poco de historia. Porque el domingo pasado se cumplieron 70 años de la batalla del Río de la Plata. Aquel enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial entre buques ingleses y alemanes que ocurrió en las costas uruguayas frente a Punta del Este. De aquel episodio, claro, se ha hablado mucho, sobre todo por el hundimiento del Graf Spee, el buque alemán que cuatro días después de la batalla explotó por una decisión de su capitán frente a nuestras costas. Carlos es quien nos proponía hoy retomar aquel episodio.
Sí, porque tenía ganas de tratarlo de nuevo porque encontré algo así parecido a una mina.
¿Cómo es eso?
Y es una mina surgente.
¿Una mina de información?
Una mina de información.
Ah, no de trabajo. Aclaremos.
Y esa mina es un sitio web que hizo un periodista argentino que se llama Fabio Bacaglioni. Hizo una historia de lo sucedido con el Graf Spee y lo dejó en su sitio y admitió que la gente opinara, pidió que la gente opinara sobre eso. Y durante tres años, del 2006 al 2009, se fueron recibiendo testimonios y da una sensación de que el Graf Spee, desde el punto de vista de lo que le pasa a la gente, es mucho más importante de lo que uno cree, porque hay descendientes que siguen hablando de eso, porque hay intelectuales que siguen opinando de eso, hay una inmensa masa de... hay 247 comentarios, bastante largos, ¿no? Y algunos de ellos muy extraños, ¿no? Hay un señor DRF, que me gustaría mucho saber quién es, que interviene dos o tres veces, es argentino, siempre a favor de Uruguay, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que el Uruguay hace muy mal en sacar cosas de ese barco y guardárselas porque no le pertenece. Y yo pienso que no. Pienso que el barco está, de acuerdo a la legislación, el barco es propiedad del Uruguay, pero además, desde el punto de vista moral, que la Guerra Fespea haya quedado aquí, es la consecuencia de una machada que se mandó el gobierno uruguayo en su momento, aguantando una situación muy, muy, muy delicada y muy riesgosa. Ese barco tenía un poder de fuego, estaba en el medio del puerto nuestro, tenía un poder de fuego intacto.
Recordemos, el Graf Spee, el acorazado de bolsillo, como se lo llamaba, había sido afectado en la batalla.
Se vino a refugiar aquí.
Estaba con una serie de problemas, de desperfectos, de roturas, y vino al puerto, entró al puerto de Montevideo a ser reparado.
Sí, después se supo que tenía dos razones muy importantes, que era mucho menos peligroso de lo que parecía porque no tenía municiones, había consumido prácticamente totalmente sus municiones, y además, cosa contra la que opinan casi todos los argentinos que hablan desde el otro lado del río, una cosa muy curiosa, todos dicen que los barcos ingleses habían sido muy averiados y que el Graf Spee estaba muy bien. Y yo, que tuve la posibilidad de dar una vueltita con una lancha alrededor del Graf Spee y verlo de cerquita, pero de muy cerquita, yo era estudiante en ese momento de liceo, y tomé esa lancha, me costó 20 centésimos, y llevaba a dar una vuelta alrededor del barco. Vi el agujero que tenía en la proa, por el cual pasaba largamente una persona de pie. Tenía 2 metros de alto por unos 50, en la proa. Ese barco no estaba en condiciones de navegar. Yo no sé cómo llegó acá, supongo que avanzando muy despacio para no levantar agua, y que en un mar agitado en el océano se hubiera hundido indefectiblemente por la cantidad de agua que entraba por la vía de agua, tenía babor, es decir, mirando de la popa a la proa a la izquierda, una vía de agua enorme. Y la coraza del barco estaba dada vuelta y enrollada, como se enrolla la lata de una caja de sardina. Uh-huh. Así estaba la coraza del barco con ese agujero. El propio periodista Bacaglioni dice que el barco estaba no más bien y que los únicos que habían tenido deterioros en los barcos ingleses. No, la batalla la ganaron los barcos ingleses siendo más débiles y el Graf Spee tuvo que refugiarse aquí. Y no se fue porque el capitán decidió que se iba a ir un día, sino que se fue porque Alemania, con quien había tenido contacto el capitán durante muchísimo tiempo, contestó que había que hundir el barco. Uh-huh. Según lo que vino de allá, un apunte... el capitán supo que al hundir el barco perdía la vida, porque tenía, de acuerdo a su ley de honor, tenía que cumplir el rito de suicidarse con su barco, y eso fue lo que hizo.
Un apunte de antecedentes para los oyentes más jóvenes: el Graf Spee tenía 1.100 tripulantes. Había zarpado de Alemania en agosto del 39, o sea, 4 meses antes de la batalla. Hundió a 9 barcos mercantes británicos en el Atlántico Sur y en el Índico, antes de instalarse acá, cerca del Río de la Plata. ¿Para qué? Para atacar a los barcos británicos que se abastecían de carne, lana y cereales en estas costas.
Dos, tres anécdotas que uno recuerda. La primera cuestión es que cuando sepultan a los muertos del Graf Spee, aparece el embajador de Alemania haciendo el saludo nazi y mirando de rabo de ojo a Hans Langsdorff, que era el comandante del Graf Spee, que no hacía el saludo nazi, sino que hacía el saludo de los militares alemanes. Es decir, que no era un nazi, digamos, era un súbdito de Alemania, que también ahí podría aplicarse lo de la obediencia debida. Ese es un detalle. El otro, a propósito de Langsdorff mismo, que como decía el pibe, se suicida, él se preocupa por salvar la tropa. Entonces hay otro barco alemán con el que sí se quedó Uruguay, que es el Tacoma. Es decir, que él hizo un operativo en esos 3 días de supuesta reparación del barco, donde aleja al barco de la costa, se arrima el Tacoma, y de tal manera que no lo vean la mayoría de la tripulación, lo que me pidas.
No, quería decirte, a propósito de lo que estás diciendo, una cosa muy interesante. El Tacoma lo siguió cuando salió el Graf Spee, y vinieron de Buenos Aires dos grandes remolcadores que se llevaron prácticamente a la tripulación.
A la tripulación
en Uruguay,
claro.
Quedaron 40 y se llevaron 1.000 los argentinos que los tuvieron en Mendoza y en Córdoba durante muchísimos años.
Claro, la otra cosa tiene que ver ya, es casi lateral. Langsdorff informa, el que estaba al frente de la Marina Alemana era el contraalmirante Canaris, que luego tuvo, que él mismo fue fusilado por el nazismo. Decía Langsdorff que no podía continuar porque, entre otras cosas, había visualizado un portaaviones inglés que lo iba a estar esperando a la salida, que no tenía otra alternativa que tomar esa decisión. Y Canaris hace el siguiente razonamiento. Frente a un mapa le muestra a sus comandantes que no es posible que ese portaaviones esté en ese sitio, porque en tal momento lo detectaron en tal lugar y no tiene tiempo para estar en ese lugar. Es decir, que lo ve, el temor de Langsdorff hace ver un portaaviones que nunca vio, pero le informa. Y en última instancia le dejan la decisión a él, porque el que está en el sitio es el que toma la decisión. Y por último, cuando desembarcan en la Argentina, fíjate la diferencia entre un país y el otro. Ya desde entonces, allí estaba Perón, allí había, era de los que no se comprometían ni con un bando ni con otro, lo que quería decir que de alguna manera se inclinaban a uno. Cuando baja la gente del Graf Spee o del Tacoma, no fue, sino que
los
remolcadores, está ahí toda una doble fila con muchas manos haciendo el saludo nazi.
El domingo se cumplieron 70 años de la batalla del Río de la Plata. Ese es el motivo por el cual estamos en esta media hora de la tertulia evocando algunas pinceladas de aquellos hechos que marcaron tanto a esta zona del mundo. Yo les contaba fuera de micrófono que me impresionó hace unos años visitar por primera vez el Templo Inglés, ahí en la Rambla Sur, porque yo no sabía, no me imaginaba que eso era, de hecho, el templo era, entre otras cosas, una especie de memorial de la batalla del Río de Plata, sobre todo del papel que jugaron los buques ingleses que enfrentaron al Graf Spee, ¿no? El Ajax y el Exeter. Es interesante esa recorrida, yo la recomiendo especialmente, ¿no?
Yo creo que la batalla del Río de la Plata fue como un pedacito de la guerra que preocupaba a muchísimos uruguayos y uruguayas acá, en territorio. Y tiene mucho de leyenda. Yo, como vivía hasta hace poco en Malvin, en Playa Honda, fue fundado un museo naval a cargo de un particular que tengo entendido que es el abuelo de un chiquito que iba a la escuela experimental de Malvin, Diego.
En la calle Amazonas.
Exactamente.
Museo del Mar.
El Museo del Mar. No sé si todavía subsiste. Y yo creo que el abuelo de este chiquilín es uno de los que quedó en Uruguay después de la explosión o el hundimiento del Graf Spee. Entonces, para mí tiene mucho de leyenda. Tengo cuentos de mis padres y de mi suegra acerca de la espectacularidad y el interés de la gente que veía la guerra a distancia, no había televisión, como ahora que lo vemos en casa, tuvo un pedacito de guerra enfrente a la costa. Y después un poco reiterar este hecho a través de los gurises míos que frecuentaban este Museo del Mar y donde recibían también cuentos y pedacitos de historia de este episodio por uno de sus protagonistas.
Más apuntes desde la audiencia. María del Buceo cuenta que a Melo llegó uno de los marinos del Graf Spee y se quedó allá. Su hija se educó en esa ciudad. Nos cuenta incluso el apellido de esa persona, Stagman.
Es muy interesante todo esto porque ha llevado a cuentos, anécdotas, recuerdos, todos muy ricos para nosotros. Pero hay algo que es muy destacable, que para mí es lo que va a significar el episodio histórico de mayor éxito de la política internacional del Uruguay. Era canciller don Alberto Guani, un hombre de una larga experiencia en materia internacional, un hombre que había actuado con brillo en las décadas complicadas del 10 y del 20 en distintas causas, por lo tanto ya no era un chiquilín, era un hombre muy bien formado, pero además tenía una capacidad personal, tenía un imán, tenía un atractivo, un señorío. Fuera de eso, el Uruguay, hay que recordarlo, era neutral cuando se va, cuando se produce el incidente del Graf Spee. Y creo que hay que analizar, se ha analizado muy bien, y se ha hecho estudios formidables, y en la Cancillería Uruguaya están los antecedentes. La decisión de Uruguay de mantenerse neutral en la instancia, el haber tenido que soportar con éxito, porque triunfó sobre ellas, la presión inglesa, francesa y alemana. Y cómo el Uruguay se manejó para, aún a riesgo, lo señalabas creo tú, Carlos, de que el poder de fuego estaba intacto y miraba a Montevideo y se le había amenazado, porque la amenaza, sobre todo de parte del embajador alemán de la época, de que podía Uruguay sufrir las consecuencias si no le daba un amparo mayor que las 72 horas al Graf Spee.
Había sugerido un bombardeo.
Bien, yo simplemente quería, porque ¿qué es lo que pasa en un país como el nuestro? Que a veces dice, pero ¿y en qué nosotros debemos reflejar nuestro orgullo? Ese episodio es el reflejo de un orgullo uruguayo fantástico.
Por eso yo sostengo que el barco es una prenda de guerra.
Lo ganamos a coraje. Entonces me gustaría terminar esto comentando lo siguiente. Así como el gobierno alemán de la época, el gobierno nazi, amenazó a todo el Uruguay de bombardearnos, el gobierno inglés, apoyado con el gobierno francés, y había un embajador que era una suerte de hombre muy prestigioso, que era Sir Milton Drake, que tenía una vieja historia y una vieja relación afectuosa con el Uruguay, que no dejaba de presionar al gobierno para que el gobierno lo hiciera salir al barco rápidamente. Bien, pero vamos no a lo anecdótico ni a las cosas emocionales. La diplomacia uruguaya, con Alberto Guani a la cabeza, dio una lección de dignidad, de valentía, de coraje, pero además de fundamentos muy claros de lo que era la neutralidad. Le dio un ejemplo a países grandes del continente de cómo podía un país chico agrandarse en sus ideas y sus principios. Esto no es retórica. Sí, Carlos, dime.
No, quería reafirmarte eso de Guani, que era un hombre tan inteligente. El comandante del destructor Uruguay, que no participó en la batalla, pero que estaba custodiando las costas uruguayas, denunció que el Aquiles, en la persecución del Graf Spee, había pasado violando las 3 millas de mar del Uruguay, que había entrado sin autorización. No solo eso, sino que además había hecho una maniobra demencial, pasando a toda máquina con su barco, un barco de guerra con un calado alto, porque los barcos de guerra son pesados, entre la isla de Lobos y Punta del Este. Era un perrito persiguiendo al Graf Spee, hacía cualquier cosa para alcanzarlo, para meterlo en Montevideo, y lo metió.
El Aquiles era el tercer barco.
Esa denuncia,
¿no? Porque habíamos mencionado al Exeter y al Ajax, el Aquiles era neozelandés.
Sí, esa denuncia exigía formalmente una protesta uruguaya.
Hubo...
Con lo cual el Uruguay quedó en una situación difícil. Y entonces Guani, que era el ministro de Relaciones Exteriores, hizo efectivamente la propuesta, pero a través del embajador uruguayo en Londres. Así que no salió en los diarios, nadie supo nada, ni hubo contestación de Inglaterra.
Pero hubo una cosa muy interesante, retomando un poco lo que mencioné a propósito del portaaviones. Había un elemento más que le hacía pensar a Langsdorff que estaba, y era que Wellington Drake sabía que sus comunicaciones estaban interceptadas por los espías alemanes. Entonces, la picardía que hizo fue transmitir que estaba haciendo una reserva de combustible muy grande que solo podía ser para suministrar
abastecer
nafta a un portaaviones. Son los elementos que terminaron pesando en la decisión de Langsdorff, que destruye el Graf Spee, porque había logros de técnica sumamente avanzada, y él recibe la instrucción de que particularmente esas técnicas avanzadas que tenía Alemania y no tenían los aliados, fueran destruidos. Y es la preocupación de él en la destrucción del Graf Spee.
Órdenes recibidas de Alemania.
Claro.
Los oyentes nos siguen contando a propósito de salpicaduras de la batalla del Río de la Plata por todo el país, ¿no? Porque, bueno, hace un rato yo les leí un mensaje que contaba sobre algunos marinos del Graf Spee que fueron a parar a Melo, otros fueron a Durazno, dice un oyente, y otros aportan incluso más detalles, ¿no? Los marinos del acorazado se alojaron en el cuartel de Sarandí del G, recuerda Rubén Carlos Reyes. Sí, es un cuartel que puede visitarse, ¿no? Otros oyentes aportan más detalles en ese sentido. Dice otro oyente, en Sarandí del G, en ese cuartel estuvieron alojados prisioneros de guerra, una especie de fuerte, en el que hoy también hay un pequeño museo. Eso es lo que recuerda Gustavo de Maldonado. Sí, se lo ve a la entrada a Sarandí del G, llama mucho la atención hasta por el aspecto de ese cuartel, ¿no?
Sí, sí, y bueno, también lo hay permanente en Oro del Rin, donde se reunían una exposición de fotografías.
Y en el cementerio del norte están los marinos ingleses enterrados, que murieron heridos o enfermos, ¿no?
Lo cuenta Celeste, de Punta del Este, dice: mi padre tuvo un teléfono que rescató del Graf Spee. Ahora una de mis hermanas lo tiene en Vancouver, en Canadá.
Pero oíme, llegaban en la costa se amontó, era un espectáculo impresionante la multitud que estaba sobre la Rambla, y tiempo después llegaban a la costa maderos y objetos del Graf Spee, así que muchas reliquias de esas sirvieron para un asado.
Por supuesto, Carlos, hay varios oyentes que quieren saber la dirección en internet de esa página que mencionabas al principio. No sé si es fácil de dar así nomás. La ponemos en espectador.com para que entren directamente los que quieran visitar.
Sí, la dirección es fabio.com.ar /GrafSP.
Bueno, de todos modos va a estar el link fácilmente accesible para aquellos oyentes que quieran conocer ese texto y todas las repercusiones que tuvo, porque a Carlos lo que más le impresionó fue toda la batería de mensajes que ese texto generó.
Claro, sobre todo que intervinieron mucho los descendientes de los marinos alemanes que tuvieron en la Argentina. Acá tiene que pasar lo mismo.
Y otra recomendación que viene desde la audiencia, para quienes quieran hacer memoria visual, es entrar en YouTube. Y efectivamente yo acabo de hacerlo. Si uno entra en YouTube poniendo Batalla del Río de la Plata, va a encontrar material gráfico fantástico, incluidas películas, pero en particular películas documentales, películas reales de lo que fue la Batalla del Río de la Plata. Carmen, Mauricio, Carlos, Alberto, gracias por acompañarnos en otra tertulia de los viernes, ¿eh?
Hasta el viernes, querido.
Hasta, gracias, bueno, hasta el viernes. El viernes es Navidad, así que no estamos. Ya veremos cuándo nos reencontramos entonces, vamos a tener que armar alguna sorpresa.